Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Con 12 minutos, saludos a Héctor Villarreal, a quien le mando un gran abrazo. Gracias a Susana Zamudio, también le mandamos muchos saludos. A Ricardo Peniche, gracias a una Juana Pérez, gracias a Maritza Gutiérrez, y gracias a Carmen Cortés, que por cierto nos recuerdan que es hoy, gracias, y es que es hoy la presentación del libro Batalla por la Atención, gracias, a las 7 de la noche, si usted nos puede acompañar, nos quiere acompañar, 7 de la noche en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, me va a acompañar el gran Emilio Saldaña Pisu en una conversación a propósito de la Batalla por la Atención, y si usted, pues va, me dará mucho gusto saludarle. Hay muchos radioescuchas que ya nos conocemos, otros que no nos conocemos, pero que a través de sus mensajes es como si nos conociéramos, y otros que seguramente ahí están, pero nunca hemos tenido este intercambio, y que si hoy les puedo ver en 3D, pues me dará mucho gusto. 7 de la noche, Miguel Ángel de Quevedo, Gandhi, va a ser en punto de 7 a 8 y luego convivencia un ratito y ya nos vamos a dormir todos. Bueno, querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Aquí agendando la fecha, la hora.
Ah, muy bien, querido Ernesto, muchas gracias.
Ahí sí, de veras, para estar y acompañarte, mi querido Mario. Bueno, pues hoy, luego del Día del Trabajo, el presidente regresa a su conferencia habitual, que ayer, digamos, se mantuvo con este informe que se dio a conocer en su conferencia matutina. Pero hoy, y tal y como lo había advertido, pues se presenta por parte del almirante Carlos Velázquez de la Armada de México el informe de cómo es que se entregó por parte de la administración pasada el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cómo es que este almirante ya lo dejó porque ahora está a cargo de las aduanas, pero bueno, cómo es que lo encontró al momento de llegar al aeropuerto capitalino en 2018 y da a conocer toda una serie de irregularidades, horarios, vuelos en horarios indistintos, ilegales incluso, varias áreas tomadas por algunas aerolíneas que no pagaban lo que les correspondía por impuestos, que desviaban los recursos del TUA. Y bueno, esto es parte de lo que dijo hace unos minutos el almirante Carlos Velázquez acerca de cómo fue que se encontró el aeropuerto de la Ciudad de México.
Demoras en todos los procesos de servicio al pasajero, como trámites migratorios, aduanales, entrega de equipaje, robo de maletas. Y las aerolíneas que hacían su voluntad a costa del pasajero, privilegiando sus fines comerciales y al margen de la legalidad. Espacios ocupados ilegalmente con una fuerte acumulación de adeudos impactando negativamente las finanzas del aeropuerto, toleradas de manera injustificada. Resumiendo, quien mandaba en el aeropuerto no era la autoridad.
Lo dicho por el almirante. 2 años que estuvo al frente de esto, de esta terminal aérea prácticamente. Y bueno, también lo que dice el secretario de Obras y el jefe de gobierno de la Ciudad de México respecto a los trabajos de rehabilitación del Terminal 2 es que se ha tenido que iniciar con un trabajo de prácticamente reinstalación de los cimientos y estabilización de los mismos, dado que se construyó sobre un área fangosa y año con año se han ido hundiendo. Las 2 edificios que conforman la Terminal 2 se han ido hundiendo y bueno, es un trabajo que no se ve, pero explicaba el secretario de Obras, se han estado consolidando de tal forma que pueda mantenerse esta infraestructura todavía ocupable. Y bueno, lo que dicen es que se había dejado a que esa terminal siguiera así hundiéndose, dado que tenían pensado demolerlo para dar paso a lo que dice el presidente era un proyecto inmobiliario similar a lo que se hizo en algún momento en Santa Fe. Y bueno, ya contestando el presidente a preguntas de los reporteros justamente sobre este tema de quién mandaba en el aeropuerto, recuerda el pasaje de cuando él dice era García Luna quien prácticamente detenía las operaciones del aeropuerto para poder hacer llegar y permitir el arribo de algunas aeronaves cuyo registro no quedó en los archivos del aeropuerto y que se entiende podrían haber sido pues vuelos ilegales que se prestaban para el crimen organizado. Él vuelve a reiterar que toda esta campaña de narcopresidente AMLO se hizo justamente a partir de todo esto que se fue descubriendo por parte de la actual administración, y vuelve a arremeter en contra de los medios de comunicación que dice se han prestado a esta guerra sucia. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, vámonos con más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que Erika Estrada, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, denunció haber recibido amenazas junto con el consejero Mauricio Huesca. Esto tras ordenar a funcionarios y políticos de Morena eliminaran publicaciones en las que vinculan a Santiago Taboada, candidato panista a la jefatura de gobierno, con el tema de corrupción inmobiliaria.
Ceci Flores, dirigente de las Madres Buscadoras de Sonora, comentó hace unos momentos en este espacio que los resultados de los exámenes forenses que realizó la Fiscalía Capitalina a restos óseos encontrados en una zona no son de confianza, pues son estudios que tardan varios años en ser concluyentes. Esto es parte de lo que nos dijo aquí en Radar 99.
O sea, en una hora hicieron lo que tardan en hacer años. En una hora lo dijeron. ¿Cómo? No manipularon toda su conveniencia, lamentablemente, diciéndoles, no, es que no son de humanos, y las madres ni salen a búsqueda, ni nunca han encontrado un crematorio. ¿Cuándo van a saber, cuando se quema un cuerpo, lo que queda que sea de humano o de animal? Las informaron a su conveniencia, ¿para qué? Para que también ellas hicieran contra nosotros.
Y les contamos que una madre australiana pidió ayuda en las redes sociales para buscar a sus hijos Jake y Kaylin Robinson, quienes se cree desaparecidos desde el sábado pasado aquí en México, donde viajaron junto a un amigo estadounidense para practicar surf. Debra Robinson difundió en varias plataformas que Kaylin es diabético y requiere atención especial médica.
Y les platicamos que en Estados Unidos, agentes de la policía de California practicaron decenas de detenciones tras irrumpir en el campamento pro-palestino instalado en la Universidad de California en Los Ángeles. La actuación de los agentes inició en la madrugada de este jueves, cuando la policía lanzó bengalas sobre el campamento que provocaron fuertes explosiones, según el plantel educativo.
Europa.
Y las proyecciones de la economía internacional de la OCDE advirtió graves impactos en los mercados energéticos y financieros en algunos países de Europa y por los conflictos bélicos recientes. Radio Francia Internacional nos trae más detalles.
La economía no se porta tan mal, y eso gracias a la primera potencia mundial, Estados Unidos, cuyo crecimiento aumentará el 2,6% en 2024, 0,5 puntos más que lo proyectado. El crecimiento chino también sigue fuerte, la predicción es del 4,9% este año, cuando se preveía el 4,7%. En América Latina, la organización mejora la previsión para Brasil en 0,1 puntos hasta el 1,9%, gracias a un mayor consumo de los hogares. Malas noticias para Argentina, su economía se va a contraer menos 3,3%, un punto mayor a la proyectada con anterioridad, antes de que pueda repuntar, dicen, el año que viene. La situación en la zona euro sería bastante moderada. El informe proyecta un crecimiento del 0,7%, 0,1 puntos más que lo previsto. Sin embargo, la OCDE pide cautela por las grandes tensiones geopolíticas, sobre todo en Oriente Medio, que podrían perturbar los mercados energéticos y financieros y con ello provocar más inflación y frenar el crecimiento.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles del mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte y vámonos largos y tendidos. Por una parte, ayer se cierran los primeros 90 minutos de las semifinales en la UEFA Champions League con un golazo de Niklas Füllkrug al minuto 36. El Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Paris Saint-Germain, con lo cual llevan ventaja, aunque no la que hubieran querido tener rumbo al segundo partido en el Parque de los Príncipes. Recordarles que el Real Madrid y el Bayern de München empataron a 2 entre el martes y el miércoles de la próxima semana. Conoceremos a los protagonistas de la final en la UEFA Champions League, mientras que hoy arranca la última fecha del play-in acá en el Clausura 2024 de esta Liga MX. Ya conoceremos al ganador entre Necaxa y Querétaro, el noveno y décimo de la tabla general, que tendrán que enfrentar todavía otro partido el conjunto que logre prevalecer esta noche en el Estadio Victoria. Se estará enfrentando al perdedor en el partido que también se lleva a cabo el día de hoy entre Pachuca y Pumas, estos tuzos que tienen apenas 48 horas de descanso, y los Pumas que, bueno, pues ahora buscan meterse de lleno como el séptimo de la tabla general. Ya estaremos platicando el día de mañana. Por otro lado, en los playoffs de la NBA, ayer los Boston Celtics dieron paso importante rumbo a sus aspiraciones al título. Ya eliminaron al Miami Heat, 118-84 la victoria para el conjunto de Boston, mientras que los Bucks de Milwaukee, que parecía no contar con sus principales estrellas y esto sería definitivo, lograron sacar la victoria 115-92 sobre los Pacers de Indiana, mientras que los Mavericks de Dallas ya se pusieron a una victoria de poder finiquitar su serie ante los Clippers, 3-2 la ventaja. Hoy tenemos doble cartelera con los Pacers allá en Indianapolis, que se enfrentarán a los Bucks de Milwaukee, así como los Sixers de Filadelfia, que buscarán empatar la serie ante los Knicks de Nueva York. En pizarras de las grandes ligas de béisbol, ayer los Dodgers sacaron la pólvora 8-0, vencieron a los Diamondbacks de Arizona, y con esto, bueno, pues confirman este gran arranque de temporada. También triunfo de los Boston Red Sox 6-2 sobre los Giants. Los Nationals de Washington 1-0 vencieron a los Rangers de Texas, y los Guardians 3-2 derrotaron a los Astros de Houston.
Muy bien, ahí están los resultados, Omar, muchas gracias.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos ahora sí, el día de mañana, con lo que se nos viene este fin de semana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar 99.
Ya tenemos en la línea al doctor Antonio Lascano, biólogo especialista en temas de evolución y integrante de esta comisión independiente sobre el manejo del COVID en nuestro país, y que ha presentado ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él en una entrega parcial, y han presentado este nuevo informe en el que recogen pues una cifra brutal, y es que 300 mil personas murieron en nuestro país que se pudieron haber evitado en función del manejo de la pandemia, que no es el número de personas que murieron por la pandemia, es las que se pudieron haber evitado por el manejo, de 297 mil personas. Y vamos a platicar con el doctor Lascano para entender pues cómo llegan a este dato y qué significa. Doctor, bienvenido como siempre aquí a Libero, buen día.
Don Mario, buenos días, a sus órdenes.
Gracias. A ver, cuéntenos, porque hay varios elementos que destacar, pero sin duda este es uno de los más llamativos, importantes. ¿Cómo llegan a esta cifra, doctor?
Bueno, en realidad esos números están derivados de la información pública, de la información que las mismas autoridades del país dieron a conocer. Hay que decir que hubo un momento ya en el curso de la pandemia en que no se dejó revisar las actas de defunción. Y otra cosa que es importante mencionar es que seguramente ese número, con todo lo dramático que resulta, seguramente debe ser un límite inferior, porque no todas las actas de defunción especificaban, por ejemplo, que la gente había muerto de COVID. Y había una situación de emergencia tal que a veces no se podían hacer, por ejemplo, análisis post-mortem para buscar la presencia del virus. Pero de cualquier manera, yo pienso que en situaciones como estas es bueno recordar lo que dicen los ingleses, que un muerto son demasiados muertos. Aquí el exceso es verdaderamente pavoroso, y lo que es importante, me parece a mí, nos parece a la gente de la comisión, es entender por qué qué se llegaron a estas cifras tan catastróficas, cuáles fueron los errores que se cometieron y estar listos para tratar de corregirlos.
¿Cuáles fueron esos errores, doctor, que provocaron esto que estamos platicando?
Bueno,
porque entiendo que hay una parte de muertes que era pues derivado, digamos, de la pandemia en sí mismo, pero lo que ustedes advierten es que un manejo distinto pues pudo haber tenido un resultado diferente para estas cientos de miles de personas.
Lo primero que hay que señalar es que se subestimó desde un principio la importancia de la pandemia, la importancia del virus, las características que tenía, y eso necesariamente se tradujo en una suerte de descuido institucional, si me permite usar ese término. Uh-huh. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que cuando el doctor López-Gatell afirmó que 60,000 fallecimientos sería una situación catastrófica, evidentemente estaban dependiendo de modelos matemáticos que pueden ser muy precisos, hay que decirlo, de cómo se iba a desarrollar la pandemia, pero desafortunadamente, si usted recuerda, si el auditorio recuerda cómo se manejó la pandemia, había desde estas actitudes difíciles de comprender de parte del presidente, en donde sugería que nos abrazáramos o que apeláramos a estampitas religiosas, el detente famoso, el desdén que tuvo hacia la importancia del cubrebocas o hacia los geles antibacterianos, que a pesar de ser antibacterianos destruyen a los virus, en ese caso en particular a los coronavirus, y desde eso hasta, por ejemplo, un descuido en los semáforos de riesgo y probablemente una manipulación de datos, lo cual es muy terrible. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en diciembre del 2020, en Inglaterra, se detectó una nueva variante, la B117, que rápidamente advirtieron los virólogos, los epidemiólogos, los biólogos moleculares, la gente que estaba trabajando analizando los genomas de los virus, que se transmitía más rápidamente que las variantes previas y que estaba asociado con síntomas más graves de la enfermedad. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades sanitarias y el gobierno inglés ordenó otro confinamiento y un reforzamiento de las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas, la distancia social, etcétera. En México, durante ese periodo, el semáforo de riesgo no se echó a andar, y el resultado fue que durante ese momento, durante diciembre a enero del 2021, de diciembre del 2020 a enero del 2021, el número de fallecimientos en la Ciudad de México se incrementó hasta el punto que se puede decir que era el sitio más riesgoso para fallecer víctima de COVID en todo el país.
Es un reporte muy duro, que además de permitirnos, doctor, revisar lo que pasó en este periodo, tendría que servirnos de lineamientos, porque esta misma semana platicamos con el doctor Alejandro Macías sobre el tema de la gripe aviaria, estos casos que se han presentado, y nos decía él que, bueno, hoy está claro que no tenemos un problema de contagio de persona a persona, ya nos ayudaba a ponerlo en perspectiva, pero también nos decía que es seguro que en algún momento tendríamos que enfrentar nuevas pandemias, y por eso una revisión como esta, doctor Lascano, es tan importante.
Absolutamente. El doctor Alejandro Macías es un amigo muy querido, casi un hermano, y yo coincido plenamente con él. Él es un infectólogo de una seriedad impresionante y una capacidad de difusión de las realidades médicas extraordinarias. Y lo que está diciendo, que usted está citando, es absolutamente correcto. Si uno revisa la historia en los últimos 45, 50 años a nivel mundial, lo que nos damos cuenta es que tenemos un número creciente de pandemias o de epidemias provocadas por virus de RNA. el SIDA, por ejemplo, el chikungunya, el dengue, el Zika, el SARS-CoV-1, lo estoy llamando así para distinguir del SARS-CoV-2, sí, etcétera. Y hay que recordar que los virus de RNA son entidades biológicas que mutan muy rápidamente, uh-huh, y que ahora nos damos cuenta están extraordinariamente distribuidos en la fauna silvestre, lo cual facilita y permite entender la aparición de pandemias, epidemias de origen zoonótico, donde brincan de una especie animal a otra, en este caso a nosotros. Es evidente que vamos a tener más pandemias, más epidemias. Es evidente que tenemos que corregir los errores. Y créame que aquí hablo por mí, pero me parece que reflejo el sentir de todos los miembros de la comisión, que sería indispensable que no solo las dos candidatas y el candidato a la presidencia, sino todos los que aspiren a un puesto público mediante las elecciones, analicen este informe y se den cuenta que una prioridad nacional debe ser reforzar el aparato de salud pública y al mismo tiempo, sin el ánimo de estar viviendo en una atmósfera de temor, de paranoia, ni mucho menos, sí darse cuenta que tenemos que resolver los errores que se cometieron y tomar medidas que sean transeccionales. Desafortunadamente, en México los tiempos en sentido económico, social, se miden en función de sexenios, y aquí hay una serie de medidas que deben trascender estos 6 años para que se conviertan en programas persistentes, constantes, desarrollados para evitar problemas futuros.
Doctor, buenos días, lo saluda Emilia. Y con todos los datos de este reporte, ¿quiénes son considerados responsables y qué consecuencias habrá?
Yo creo que los que debemos considerar responsables, si nos fijamos en el problema de la gobernanza que hubo en el tratamiento de la pandemia, deben ser las autoridades a muchos niveles. Yo creo que uno de los grandes problemas fue la personalización de las decisiones de la pandemia. Si ustedes recuerdan, había figuras obsesionadas con aparecer en las cámaras o con aparecer en los foros, y los consejos que daban no eran necesariamente los adecuados. Yo recuerdo ese momento bochornoso, por decirlo menos, en que el doctor López-Gatell afirmó que el presidente de la República no era una fuerza de contagio, sino una fuerza moral, lo cual él estableció una nueva categoría inmunológica que no van ustedes a encontrar en los libros de texto ni en la literatura científica. Bueno, yo creo que esa actitud iba mano a mano con el desdeñar las alertas, los consejos que venían de la comunidad médica, de la comunidad científica. Mencionaba yo el caso, por ejemplo, de Inglaterra, en donde las autoridades rápidamente hicieron caso de las recomendaciones médicas. Aquí eso no ocurrió. Y yo creo que eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Cuáles serían las consecuencias? Miren, hay que subrayar que el informe, doña Emilia, no fue diseñado para buscar culpables, ni mucho menos, sino para analizar la situación. Es un informe que no pretende ser un elemento para levantar demandas penales, porque eso le toca a otras instancias de la nación.
De acuerdo. Doctor, como siempre, gracias por la oportunidad de platicar.
Al contrario, don Mario, doña Emilia, muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, el doctor Antonio Lascano, y bueno, pues ahí está la información. ¿Qué piensa usted de este tema? 55-529-2599.
Así es, Mario, y bueno, vamos a un corte, es un corte muy breve, y vamos a regresar platicando de un libro interesante. Vamos a platicar de libros, de varios libros, empezando por un libro histórico, El tránsito de la Ciudad de México. También vamos a platicar con Edson Alamilla, que nos trae recomendaciones a propósito de este fin de semana que ya se acerca y ya se siente. Nosotros ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y nos da mucho gusto hablar de libros en este espacio y más, además, cuando es de casa. Y platicar de este libro que se presenta el día de hoy, con la maestra Teresa Matabuena Peláez. El tránsito en la Ciudad de México ayer y hoy, 1922-1942. Maestra, qué gusto tenerla aquí en cabina. ¿Cómo
gracias.
Está?
A mí también me da gusto estar con ustedes compartiendo el micrófono.
A ver, y platíquenos, que además es la directora de nuestra biblioteca aquí en la Ibero, y platíquenos, maestra, de este trabajo que se presenta el día de hoy y que pues trae imágenes padrísimas de lo que era la ciudad hace 100 años, digamos ya, y cómo se veían las calles en ese momento.
Sí, 180 años, o sea, ajá. este álbum tiene un origen curioso. A todos aquellos a los que nos gustan los libros antiguos, las cosas del pasado y la fotografía antigua, pues nos es un placer hojear los catálogos de subastas, ajá, o ir a las librerías y mercados de pulgas, ¿no? Entonces, buscando fotografías de los años 40 para completar nuestros fondos fotográficos sobre la Ciudad de México, que de los años 40 teníamos pocos, en una subasta nos encontramos este álbum que se llama exactamente Álbum El Tránsito de la Ciudad de México, ayer y hoy, 1922-42. Uh-huh. Y lo que tiene es 24 páginas, en donde en cada página aparecen tres fotografías, una del mismo lugar, una de un lugar en 1922 y otra del mismo lugar en 1942.
¿De quién era el álbum?
El álbum no pudimos encontrar de quién era, okay, o sea, no le encontramos un autor. Lo que dice el álbum, que nada más es el título, es toda la información que el álbum trae. Y nos dimos a la tarea, pues, primero a catalogar las fotografías, quién eran, tampoco están identificados los fotógrafos, y solo encontramos en toda la Ciudad de México un álbum igual que tiene la Biblioteca del Museo de la Ciudad de México, la Biblioteca Jaime Torres Bodet, que tiene algunas diferencias con el nuestro. Okay. Y el nuestro tiene una hoja mutilada, que el de ellos no, y entonces pues nos dimos a la tarea de digitalizar su hoja, que fueron muy amables en permitirnoslo, para que en esta edición del álbum apareciera el álbum completo.
O sea, solo
completa.
Hay dos.
Solo he encontrado dos.
Dos ejemplares de ese álbum.
El que nosotros tenemos y el que la biblioteca. Contacté con especialistas en el mundo de la fotografía de la Ciudad de México, a ver si alguno más conocía esta publicación. No sé si fue una publicación que en aquella época uno compraba las hojas y hacía su propio álbum, ajá, o era un álbum que se vendía así. O sea, ese tipo de información no la encontramos. Desde el año 2000, la biblioteca tiene como pues una especie de tradición publicar cada año uno o dos libros donde da a conocer sus fondos, uh-huh, ya sea un libro antiguo, ya sea un documento, ya sea un conjunto de documentos o fotografías.
Que debe ser complicado seleccionar así cuál, ¿no? Por la cantidad de materiales que
de
tiene.
De hecho, pues ya tenemos 4 álbumes publicados de fotografías de la Ciudad de México que cubren de 1876 a 1930, y entonces este completa. Es un álbum diferente a los álbumes que conocemos o a las fotos de la Ciudad de México. La gran mayoría de las fotos de la Ciudad de México pues nos enseñan, o sea, que salen en álbumes fotográficos, pues las bellas construcciones de la Ciudad de México, ajá, no los problemas de la ciudad como es el álbum del tránsito.
Claro.
Lo que es muy interesante es por qué se hace un álbum del tránsito de la Ciudad de México en la década de los 40. Y es porque entre 1920 y 1940, la Ciudad de México duplica su población.
Okay.
Entonces, de 900,000 pasa a 1,800,000 habitantes en tan solo 20 años.
Lo cual, pues, era...
Lo cual fue un crecimiento, pues, totalmente desmedido, y no había manera de dar servicios. Y, obviamente, los camiones, los tranvías, las carretas, los coches, las motocicletas y las personas no cabían en el mismo espacio.
Ajá.
Entonces, yo creo que era para dar a conocer esto. Al no encontrar ningún tipo de información en el álbum, bueno, pues cuando hicimos esta edición, que nos pareció muy interesante, porque todavía hay puntos de estas fotografías, uh-huh, por ejemplo, donde está la iglesia de la Profesa, que actualmente es el mismo tráfico.
Okay.
O sea, uno no sabe por dónde cruzar.
Nada más cambiaron los modelos de los autos.
Así es, ajá, y la forma de vestir de las personas, ¿no? Entonces, es un álbum muy interesante, que además las fotografías tienen, según el que las vea, muchas segundas lecturas. Mm. La forma como vestían, cómo convivían, etcétera. Y entonces, bueno, pues para darle un estudio introductorio, no es una investigación así profundísima desde el punto de vista del tránsito, del comercio de autos, uh-huh, o sea, es un estudio introductorio, sí, 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 que deja que uno haga la lectura del álbum que quiera. pero como nos pareció que el álbum sí nos queda claro que fue hecho en 1900, las fotos de 40 fueron de 40, uh-huh. Buscamos cómo era la vida en la Ciudad de México en la década de los 40. Y entonces encontramos, se nos ocurrió buscar revistas de la época, y encontramos muchos artículos en Revista de Revistas de 1940, uh-huh. Donde se hablaba exactamente del tráfico de la Ciudad de México y lo que se veía en las fotografías. O sea, hay un artículo que se llama, por ejemplo, La tortura del camión. Y es la tortura que era subirse en un camión en 1940. Y uno en las fotos ve que es una tortura. Uh-huh. O que lo que hace falta en la Ciudad de México es espacio, porque de caminar de una esquina a otra uno tardaba hasta media hora, porque se encontraba uno con los pordioseros, con los puestos ambulantes, con los puestos de comida, en aquella época con las personas que pegaban los carteles en las paredes, ajá, con los kioscos, y había puestos de ambos lados, ¿no? Entonces, pues actualmente uno trata de caminar por algunas calles de la Ciudad de México y el comercio ambulante no se lo permite. Uh-huh. Entonces, había unas cosas que eran como muy similares, y Revista de Revistas nos pareció una fuente muy, claro, interesante.
Claro, muy interesante, Alfonso.
Maestra Tere Matabuena, ¿cómo ha sido la experiencia de recopilar estas fotografías, sobre todo porque pues es un libro histórico, y qué podemos encontrar reflejado en este libro?
Bueno, la experiencia, si a uno le gusta la fotografía antigua, y a mí me gusta la fotografía antigua, pues es extraordinaria, porque bueno, uno siempre encuentra algo nuevo viejo. Entonces, claro, lo que es interesante y lo que la experiencia que desde la biblioteca tenemos es que a mí no me parece justo que solo yo disfrute del placer de ver un álbum antiguo. Claro. Por eso hacemos este tipo de publicaciones, para compartir con un público en general nuestros álbumes, nuestros libros, los documentos, uh-huh, las cartas del pasado, o sea, un a través de estos documentos ver cómo se veían, claro, hace 80 y 100 años estos documentos. Entonces es una experiencia buena. Es un libro que de alguna manera disfruto mucho, pero padezco. O sea, porque hay que sacar en poco tiempo, hay que, claro, conseguir que los autores, el proceso de digitalización es complicado, porque pues hay que, las fotografías antiguas no todas tienen una buena conservación. Obviamente tratar de encontrar qué tan raro es, en qué otros lugares, uh-huh, hay este tipo de documentos, conseguir los permisos si no los tenemos. En este caso, conseguir los permisos con Grupo Imagen para que nos permitiera, uh-huh, reproducir Revista de Revistas. Que la gente es, las instituciones y las personas son muy amables y generalmente no nos ponen muchos problemas para que lo hagamos.
Y hoy, entonces, la presentación, ¿a qué hora?
Hoy es a las 5 de la tarde, sí, en el Museo de la Policía, en la calle de Victoria. No recuerdo exactamente el número. Uh-huh. Pero seguramente ustedes los van a conseguir. Ahorita. A las 4 es una visita al museo y a la casa donde está. Y a las 5 es la presentación del libro. Participan en la presentación autoridades de tránsito del gobierno de la Ciudad de México, las autoridades del patronato el patronato Ibero, y por parte de la biblioteca participó yo, la maestra Julia Palacios y el maestro Ariel Arnal.
Muy bien, es Victoria 82, ahí en la colonia
Victoria 82,
muy
bien, en el centro.
El Museo del Policía lo encuentra muy fácil. Pues maestra, muchas gracias, felicidades, y ojalá se repita pronto tenerla por acá.
Pues cuando me inviten aquí estoy, gracias.
Gracias, maestra. Y bueno, pues ahí está este libro que aquí tenemos además el gusto de tener acá en cabina. Son las 8:48.
Libros que se leen y que se escuchan.
Y vamos a platicar con Edson Alamilla, como le habíamos contado. Edson, ¿cómo estás?
Muy feliz y muy triste, y ya te diré por las causas de la felicidad y la tristeza. Abrimos con un poco con el gozo. Te estoy hablando desde Bogotá, estoy en Corferias, pero la tristeza es que hoy es el último día de la Feria del Libro de Bogotá, que es una cosa maravillosa, que ya hemos hablado algunas veces de esta feria, sobre todo que es en Bogotá. No deja de llover, el clima bogotano, pienso un poco en Gabo y en Macondo. ¿Te acuerdas cuando dice, y llovió 2 años, 3 meses, 2 días, etcétera? Y después todos perdieron la memoria. Pues no, ahí sí no era un recurso literario de la imaginación de Gabo. Vivió mucho tiempo en Bogotá, y en Bogotá siempre está lloviendo. Es una de sus características. Pero se acaba nuestra Disneylandia aquí, para los que nos gustan, los que trabajamos, vivimos, disfrutamos de la cadena del libro. Rosa Montero, Eduardo Sacheri, Santiago Posteguillo, entre otros, estuvieron presentes en esta segunda semana de la feria. Hoy 2 de mayo termina aquí en Bogotá, y es una de las grandes referencias, Mario, de los encuentros libreros en Latinoamérica, y no deja de ser siempre interesante, no solamente que sea una gran librería, sino también escuchar los planteamientos que hacen pues todos los autores, en fin, en torno a ciertos temas, a sus dilectos, a su literatura. Pues hoy termina aquí en Bogotá esta Feria del Libro. Ya llegará la de Monterrey, allá en la Ciudad de México, llegan otras más en por supuesto, Guadalajara, en fin, y también en Buenos Aires. Y triste también porque a los 77 años esta semana, Mario, falleció Paul Auster, un escritor importantísimo en la narrativa del siglo XX, y yo diría que pudo pasar el arco del siglo XXI con su fama y sus novelas. Era un rockstar, Mario, ¿sabes? Hizo cine, hizo guiones cinematográficos, hizo poesía, abarcó casi toda la obra literaria de un autor, desde la prosa hasta la poesía, en fin. Fíjate que sus padres eran emigrantes austriacos en Estados Unidos en el siglo XX. Nunca cursaron una carrera universitaria. Uh-huh. Paul Auster no tuvo libros en su casa. Uh-huh. No leía en la biblioteca pública, ¿sabes? Y, por supuesto, después terminó la universidad y se fue a vivir a París. Ahí regresa después de París y fallece su padre, lo cual en 1982 hace que escriba un texto sobre la muerte de su padre, La Invención de la Soledad, en 1982. Pero verdadero éxito le viene entre 1985 y 1982, cuando publica, y es el libro que les vengo a recomendar hoy, La Trilogía de Nueva York. Y es un libro que incluye tres novelas. Déjenme leer un poquito cómo empieza parte de una de las novelas de Trilogía de Nueva York. Todo empezó por un número equivocado. El teléfono sonó tres veces en la mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él. A un escritor de literatura policíaca lo confunden con un verdadero detective policíaco. Y así inicia en La Ciudad de Cristal, parte de la Trilogía de Nueva York, donde por supuesto no saca a su interlocutor del error y empieza a investigar algo. Empieza a investigar una situación que no les puedo narrar porque la tienen que leer. Trilogía de Nueva York está publicado por Anagrama y creo que puede ser el inicio de un buen encuentro con Paul Auster. Después les recomendaría tal vez Brooklyn Follies, que también es una de las novelas que
a mí me encanta, me parece
bueno, pues entonces ya tú sabes de lo que estamos hablando, Mario. Brooklyn Follies y también esta obsesión que tiene Paul Auster sobre el azar, ¿sabes? Uh-huh. Este tema de en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa, y entonces
y yo diría hasta cosas buenas.
Pero, por ejemplo, en la trilogía de Nueva York no le ocurren a este personaje, no le ocurren cosas razonablemente buenas, en fin, tratando de buscar la verdad. Muere John Fante, perdón, Paul Auster, me quedé pensando en John Fante, o traigo el inconsciente a John Fante, porque también es un escritor norteamericano, que sus padres eran emigrantes italianos y su padre era albañil. Y tampoco había libros en su casa. Estoy obsesionado por el tema de estos grandes escritores que no tenían libros en sus casas, Mario, pero que iban a las bibliotecas a leer, ¿sabes? A las bibliotecas públicas en Estados Unidos. En fin, cuando hay una pasión, supongo que es la pasión literaria, y Paul Auster nos enseñó precisamente esa pasión. Y vamos rápidamente para terminar con una edición que encontré aquí en la Feria del Libro de Bogotá, de Caguabata. Fíjate que tiene relación Caguabata con Gabriel García Márquez. Tú recuerdas Memorias de mis putas tristes, este uno de los últimos libros que publicó Gabo. Hay un prefacio de Caguabata sobre una de las novelas de Caguabata, que son La casa de las bellas durmientes. Gabo un poco se inspiró sobre La casa de las bellas durmientes de Caguabata, y hoy les vengo a hablar de Las mil grullas. Las mil grullas también está distribuido en México, no solamente aquí en Bogotá, lo publica MC, que también lo distribuyen en México. Hablar de Caguabata es hablar del primer premio Nobel, también el primer premio Nobel de literatura japonés. Uh-huh. Y a pesar de que su literatura, vamos, Mil Grullas tiene que ver mucho con la cultura japonesa, que tal vez podría estar vedada para la cultura occidental. ¿Por qué vedada de alguna manera? Porque si para la cultura occidental el nacimiento de una flor, por ejemplo, es representa la belleza y la vida, para la cultura japonesa es al contrario. El observar poco a poco el tránsito de la muerte hacia la flor es un poco la idea de la belleza. Por eso solamente Caguabata podía tener un libro que se llama, una novela que se llama Lo bello y lo triste. Bueno, Mil grullas es sobre, aborda varias cosas. Una es el tema del té y de la ceremonia del té japonés, uh-huh. Pero también el erotismo. Esta cuestión que tienen algunas narrativas japonesas, sobre todo la de Caguabata, que hay algunas cosas que te erotizan, pero también te chocan, te hacen, no quisiera usar la palabra, pero también te las rechazas. Hay cierta, es esta ambivalencia entre el erotismo y lo no erótico que te puede repugnar, ¿no? Y que en ese tránsito está en parte la belleza y la historia de la vida, es muy japonés. Entonces, de esto trata precisamente Las mil grullas, un texto erótico, precisamente histórico también sobre Japón. Y yo les recomendaría que se acerquen a Caguabata. Es un gran autor, y después se sigan con muchos autores japoneses que nos han dejado gran literatura. Y por supuesto, que se acerquen a Paul Auster, querido Mario.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Como siempre, un gusto escucharte y buen regreso a México, Edson.
Muchas gracias. Nos saludamos en la próxima. Te mando un abrazo y ya hablaremos en algún momento, porque hoy de un libro que hoy se presenta. No sé si ya lo comentaste, pero no, hoy presentas tu libro. Entiendo bien que en la Gandhi hoy
así
estarás
es.
Presente. Por favor, haz la invitación. Yo sé que probablemente no habían comentado aquí.
Gracias,
pero
Edson.
No está de más que todos los amigos hablen de este libro, que es tan importante en estos momentos, sobre las distracciones y las nuevas formas de comunicarse.
Hombre, qué amable, Edson. Pues sí, 7:00 p.m. Gandhi, de Miguel Ángel de Quevedo, a quien nos quiera acompañar. Gracias, Edson, y nos vemos pronto por acá.
Nos vemos pronto, un abrazo.
Gracias, es Edson Alamilla, y vámonos con Ernesto Osorio en la recta final.
Mi querido Mario, para compartir con todos ustedes que en los últimos minutos el presidente, luego de hacer esta recapitulación de lo que fue la guerra sucia en su contra, dice que afortunadamente el pueblo mexicano está más consciente, y eso se revela a través de dos encuestas que hoy da a conocer, y vamos a escuchar cómo es que presenta la encuesta del periódico El Economista, que hoy le da pues más del 60% de aprobación a un mes de las elecciones. Escuchemos.
Una de El Financiero, que no nos quieren mucho. Cuando es Telefónica,
sí,
yo tengo menos apoyo, porque tengo más apoyo con la gente que no tiene teléfono, que no tiene internet. Con los más pobres es donde tengo más apoyo, cosa que me llena de orgullo. Pero aún así, los sectores de clase media también nos están apoyando, respaldando. La mayoría de las clases medias. Hay un sector nada más aspiracionista, aspirante a fifí, conservador, que ese sí no comparte. y están en todo su derecho porque son libres.
Ahí lo que dice el presidente de esa encuesta del Financiero, que aparece el día de hoy, es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muy buenos días.
Emilia, ya nos vamos.
Hasta luego, que tengan todos pues un excelente jueves, ¿no? Cercano al viernes.
Eso, que así sea. Alfonso, gracias.
Nos vemos, querido Mario. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Tocayo. Gracias, Emilio. Gracias, Chema. Que mañana te escuchamos al aire, querido Chema. Y gracias, Isra, como siempre. Gracias a Caroline también. Nosotros nos vamos, pero se queda usted en buenas manos con Aldebarán y el equipo de Vórtice, que ya está por aquí. Y Anat, también ya la veo por acá. Y nosotros le esperamos mañana desde las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana. Jueves por lo pronto, y si quieres de una vez, nos vemos en la noche.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.